Las dos, la una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
Queda solo una hora para que termine el plazo, un plazo ampliado, por cierto, que el gobierno de Israel ha dado a la población del norte de la Franja de Gaza para que abandone sus hogares. Tras las fronteras hay más de 300.000 soldados israelíes esperando a recibir una única orden: entrar y destruir cualquier rastro de Hamás. Benjamín Netanyahu quiere eliminar a los culpables del ataque terrorista una semana después de que Hamás entrara por tierra, por mar y por aire. A su paso, como te estamos contando en COPE, han dejado el horror, asesinatos crueles, mujeres y niños degollados, violaciones. Ahora mismo cientos de miles de personas recorren los dos corredores que Israel ha habilitado hacia el sur de la franja. Pero nada más, porque no hay posibilidad de salir de la franja de Gaza, de la zona. Todos los pasos fronterizos están cerrados a cal y canto. Este protocolo tiene lugar después de que Israel anunciara un ultimátum de 24 horas para que los residentes en esa parte norte de la franja pudieran salir de sus casas y facilitar así una incursión por tierra por parte del ejército de Israel contra Hamás. En uno de esos corredores, tratando de huir hacia Egipto, está Salah el-Shoushi, y él es el cónsul honorario de España en Gaza.
Mi casa estaba enfrente, está totalmente dañada también, que es el edificio donde yo tengo un bajo grande, y nada, hemos abandonado todo lo que tenemos, nuestra ropa y tal, y hemos salido solamente con la documentación. Y no hay dinero, no hay nada, y no sabemos, estamos ante un futuro incierto, y depende del plan que nos acoge el gobierno español. Acabamos de desalojarnos, acabamos de obligarnos a desalojar de nuestras casas y hemos venido hacia el norte como nos han obligado. La gente utiliza todos los medios, incluido carros de burros y bicicletas y motocicletas, todo lo que encuentra para poder escapar de este infierno que estamos viviendo en Gaza.
Un infierno, nos relataba Salah aquí en COPE. Y así está la Franja de Gaza en estos momentos. Pero Israel, ¿cómo está Israel una semana después de ese ataque de Hamás? Las calles, que normalmente pues están llenas de gente, de gente comprando, pues se ha vaciado de golpe y los comercios han echado la persiana. Lo ha contado en la mañana del fin de semana Luis Manuel, que él es un médico anestesista en un hospital al norte de Tel Aviv.
La sociedad israelí está acostumbrada a que cada cierto tiempo hay un ataque, cada cierto tiempo hay un bombardeo, pero en general la sociedad israelí está en estado de shock totalmente, porque es una cosa que nadie ha vivido, un ataque de esta envergadura, con lo cual no es una situación que digas la vida sigue, la situación en Tel Aviv está calmada, pero todo el mundo está muy tenso, hay mucho miedo, mucha intranquilidad.
El horror está traspasando las fronteras de esa franja de Gaza porque aquí en COPE, en el fin de semana con Cristina Janet Sabagambum, una israelí que vive en un kibutz, en una de esas comunidades agrícolas que hay en Israel, a unos pocos kilómetros de la franja, nos dice que los crímenes de Hamás mantienen aún en shock a toda la población.
A mí me importan los niños de ambos lados, porque en este caso el Hamás decapitó 40 niños, mató niños en el kibutz Kfar Aza, y en el kibutz Niro y en el kibutz Beri, mirándoles a los ojos. Han decapitado bebés, no es mentira, es verdad, hay imágenes de eso. No se puede generar tanta fake news en tan poco tiempo, ¿verdad? Digo, para todo aquel que no lo cree, esto es lo que ha pasado. Han entrado y decapitado y matado gente y se han llevado ancianos y personas enfermas.
Los países occidentales siguen aumentando la seguridad en las sinagogas, también en las protestas pro-Palestina que se están celebrando en muchas ciudades del mundo. Francia es de momento el que más ha sufrido esas consecuencias de la llamada a la acción por parte de los líderes de Hamás, tras lamentar la muerte ayer, por ejemplo, de un profesor a cuchilladas a manos de un islamista checheno. Hace apenas unos minutitos han tenido que desalojar el Louvre por un aviso de bomba. Y también aquí en España, la Iglesia Católica sigue muy de cerca el conflicto, con preocupación, por supuesto. El cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española, ha dicho a través de Twitter que es terrible lo que ha hecho Hamás, pero que pide a la Reina de la Paz que oriente los corazones israelíes en esa respuesta al mal padecido. No más víctimas, pide. al igual que el obispo de Solsona, Francisco Conesa, ayer en la linterna de la iglesia, que pedía paz, una paz que sí que se puede lograr entre distintas religiones.
Tanto cristianos como musulmanes como judíos, desde nuestra fe no podemos ser más que artífices de paz. No podemos ser más que impulsores de la paz, del diálogo, del respeto mutuo, de evitar el terrorismo como ha ocurrido con Hamás. Yo creo que cada uno, desde nuestra propia tradición, es lo que estamos invitando, ¿no? De judíos, cristianos, musulmanes, cada uno desde la propia tradición, impulsemos estos deseos de paz que están en nuestros textos sagrados. El camino es el diálogo y la paz. Y al mismo tiempo hemos invitado a orar.
Y mientras, en nuestro país, el Partido Socialista quiere obviar por completo esas fotos que se hizo ayer Pedro Sánchez sentado negociando la gobernabilidad de España con aquellos que la quieren romper, con Junts y con Bildu, el brazo político de ETA. Hoy Borja Sémper, el portavoz popular, le pedía a Sánchez que no se escondiera de esa realidad y que si de verdad quería lograr una mayoría sólida para toda la legislatura, Bildu no era la alternativa.
¿Alguien cree que Junts tiene algún interés en la gobernabilidad de España? ¿Alguien cree que Bildu tiene algún interés en la gobernabilidad de España? ¿Que RC tiene algún interés en la gobernabilidad de España? Resulta que la gobernabilidad del país se va a sustentar en estas formaciones políticas que tienen intereses particulares. No diría que legítimos, pero son particulares. ¿Y entonces quién habla de los problemas de España?
Y Sánchez, mientras, pues está en Mérida, tratando de que sus bases digieran de la mejor manera posible esas fotos y la amnistía, que ya se da por hecha, y el referéndum, que sigue siendo clave para su investidura. Y en vez de explicar todo eso, y sin fecha aún para ese debate de investidura, ha seguido criticando que la gente salga a la calle a echárselo en cara.
Y entonces lo que hacen es proclamar la victoria electoral y manifestarse en las calles. Yo el otro día se lo dije al señor Feijóo cuando nos reunimos a propósito de mi investidura. Le dije, hombre, no llevo ni una semana designado candidato por el jefe del Estado y ya me has hecho dos manifestaciones y estáis calentando la calle para el próximo 12 de octubre. ¿Cómo así sucedió?
Todo en el día en el que se cumplen 4 años de la condena del Supremo a los líderes independentistas catalanes por el intento de golpe de Estado del pasado 1 de octubre de 2017. Ellos siguen defendiendo que nada de lo que hicieron es delito, pero que la persecución contra el movimiento independentista no ha cesado. Siguen presionando a Sánchez y hoy el condenado Junqueras, líder de Esquerra, asegura en Twitter que es imprescindible una amnistía para poder negociar en igualdad el fondo del conflicto político que hay. Que dice que como Cataluña ejerce su derecho a la autodeterminación, no es negociable. Y eso es lo que hay, porque por mucho relato, por mucho eufemismo, por mucha tergiversación legislativa que los socialistas quieran hacer, si Sánchez quiere ser presidente, será concediéndole todo a los que quieren romper España. Yo soy Álvaro Sáez, esto es Mediodía COPE, y en este sábado 14 de octubre están pasando otras cosas que te cuenta ya Alicia García.
En Málaga, esta mañana, una persona que paseaba por la calle Actriz La Tirana ha encontrado un bebé abandonado. Era una recién nacida que aún tenía el cordón umbilical. La policía la ha llevado al hospital y está en buen estado. Sigue ingresada porque le van a hacer más pruebas. Y mientras continúa la llegada de cayucos a las aguas de Canarias, en las últimas horas, Salvamento Marítimo ha rescatado a casi 300 personas que han arribado al Hierro, Lanzarote y Tenerife. Y Adif está investigando las incidencias en el suministro eléctrico que obligaron ayer viernes a suspender la circulación de los trenes de alta velocidad que enlazan Madrid con Valencia, Alicante y Murcia. Desde primera hora de esta mañana esa circulación ha quedado restablecida, pero se calcula que al menos unas 5.000 personas se han visto afectadas por esa avería que ha durado cerca de 22 horas. Esto en un sábado en el que los cielos grises y las lluvias son protagonistas en gran parte de España, y para la próxima semana se espera algo parecido, tiempo muy revuelto. Como adelanta aquí en COPE el experto climático Jorge Olcina.
Vamos a abrir una semana prácticamente de entrada de borrascas, de entrada de frentes. Ha entrado ya una primera borrasca desde ayer por Galicia y ya empezó a dejar las primeras lluvias, y mañana domingo entrará otro. Ya a partir de mediodía por la tarde entrará otra borrasca. Van a ir entrando una sucesión de borrascas, es lo que llamamos un tren de borrascas, que durante toda la próxima semana van a ir barriendo la península de oeste a este y dejarán precipitaciones, que es lo importante.
Y es además noticia también de esta mañana que el expresidente de Aragón, Javier Lambán, ha recibido el alta después de ser operado nuevamente por un tumor en el hígado.
Y la selección española se entrena esta tarde con la mirada puesta en el partido de mañana ante Noruega. Xavi Lasso.
Sí, Álvaro, el combinado de Luis de la Fuente afrontará un partido clave que puede darle la clasificación matemática para la Eurocopa de 2024. Puede haber cambios en el 11 con respecto al partido contra Escocia, sobre todo en el lateral izquierdo. Valde se lesionó en el anterior partido y en su lugar entrará Fran García. El partido mañana a las 9:45. Y en MotoGP, Jorge Martín es el nuevo líder de la clasificación general tras ganar el sprint de esta mañana. Ha sumado más puntos que el principal candidato al título, Pecco Bagnaia, y por eso es líder. Maverick Viñales ha sido cuarto y Marc Márquez se ha caído en la primera vuelta. Las carreras de mañana a las 6 Moto3, 7:15 Moto2 y MotoGP a las 9. En segunda división, tras la victoria de ayer 3-0 del Oviedo al Albacete, sigue la jornada en poco más de 2 horas. Mirandés Tenerife 4:15, Cartagena Racing y Sporting Zaragoza 6:30 y Español Valladolid a las 9. Y en golf, en el Open de Madrid, Ram va -6 en el hoyo 17. Sigue intentando remontar el León de Barrica, que hasta mañana tiene opciones.
Muchas gracias, Xavi. Son las 2:10, la 1:10 en Canarias, y ahora enseguida nos vamos en octubre a vivir la Semana Santa de Granada.
Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Ya. Vamos a hablar de aperitivos ahora, a partir de las 10.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
María Teresa, buenos días. Sí, ¿cuál es su aperitivo favorito?
Las chistorras. Oh, qué bueno. ¿Dónde va a comparar con nada?
Y además chistorra directamente...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
En Picazo de Júcar, provincia de Cuenca, se acaba de pasar un tractor con remolque que estamos en vendimia y voy por aquí de senderismo. Ah. Siempre me pillan ustedes de senderismo, yo no sé qué hacer.
Y dígame, ¿de qué aperitivo va?
¿Nos cuentas tu historia?
Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
Ahora enseguida nos vamos a vivir la Semana Santa Granada, en unos minutos, sí, en pleno otoño. Pero antes déjame que me siga centrando en el conflicto que está sufriendo Israel, esa guerra con Hamás, que también, aparte de evidentemente las vidas humanas, que es la gran tragedia de todo esto, hay otras derivas económicas que afectan a todo el planeta. Ojo que el petróleo ya se ha disparado un 4%. Claro, la gran pregunta que nos hacemos todos es si esto va a afectar a nuestra economía, igual que lo ha hecho la guerra de Ucrania. Pues Santiago Carbó, que es director de los estudios financieros de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, nos explica aquí en COPE por qué cree que sí que puede tener un impacto similar.
Va a depender mucho eso de la escala, ¿no? Si se produce una escalada de la guerra, el impacto puede ser parecido al que ha supuesto la guerra de Ucrania, que ha supuesto un incremento de la inflación, pero también una reacción de la política monetaria, que tampoco tendría tanto recorrido, ¿no? Pero sí, la política monetaria probablemente no aflojaría hasta más adelante.
Precisamente la subida del petróleo, y ya antes del último estallido del conflicto entre Israel y Hamás, explica que la inflación haya repuntado en septiembre hasta el 3,5%, ya encadena 3 meses seguidos de ascensos. Raymond Torres, director de coyuntura económica también de Funcas, nos da muy buenas noticias porque apunta que hasta final de año esta cifra va a seguir aumentando.
Todo ello debería redundar en, bueno, una inflación que en términos, digamos, medios promedios para el conjunto del 23 se situaría en el 3,8% y para final de año, en diciembre, en el 4,8%, como decía antes, un nivel cercano al 5%.
Bueno, de momento lo que sí que no da ninguna tregua y lo que es seguro es que la cesta de la compra sigue por las nubes. El precio de los alimentos mantiene su crecimiento en el 10,5% y ojo porque el aceite de oliva ha subido un 67% con respecto a hace un año. Y estos datos nos llevan hoy a fijarnos especialmente en la cifra de los hurtos que se están cometiendo en muchos supermercados de nuestro país. Los casos están creciendo y ya suponen el 40% de todos los robos que se cometen, y casi lo más llamativo, ¿sabes lo que es? Que esas cajas en las que tienen los supermercados, que están precintadas y que tienen en su interior botellas de licor, por ejemplo, ahora están haciendo lo mismo con el aceite de oliva para evitar esos robos.
Hemos conseguido frenar esta barbarie que estábamos sufriendo con respecto al aceite, pues teniéndolo que encadenar. O sea, al final era una medida extrema, pero muy efectiva.
Él es Rubén Navarro, es el CEO de una pequeña cadena de supermercados andaluza que llevan pues denunciando en estos pocos meses más de 20 robos de aceite con pérdidas que solo en este producto pueden llegar a suponer 1.800 euros de caja. Las empresas también tratan de protegerse mediante las pegatinas y alarmas que han pasado de colocarse en el alcohol o los cosméticos o en las cuchillas de afeitar al aceite. Los robos de menos de 400 euros se consideran hurto y estos ladrones se sienten con una impunidad para volver a actuar incluso en el mismo establecimiento. Más allá de hurtos en supermercados y de precios disparados por las nubes, en lo que no tratamos de escatimar demasiado los españoles es en desconectar, que siempre nos viene bien. Y es que este puente del Pilar ha supuesto el descanso para muchas familias y amigos.
Y he tenido la gran suerte de poderme venir a la casa de pueblo. Y como está haciendo tan buenísimo tiempo, pues nos hemos podido hasta bañar en el río.
Hemos cogido a los cuatro niños, hemos hecho las maletas, nos hemos venido a la zona de Castellón, de pasar tiempo en familia, de leer, de pasear, de reponer pilas.
Necesitábamos un tiempo de estar los dos juntos, pasar unos días en un buen hotel y disfrutarlo un poco, que venimos de una etapa muy dura, la verdad.
Lo cierto es que España ha alcanzado datos muy buenos, con una ocupación del 80% en hoteles, casas rurales, también esas casas de alquiler vacacional, y todo eso sumado al buen tiempo que nos ha acompañado estos días y que seguro nos va a acompañar en los próximos, ha supuesto que casi 7,4 millones de españoles hayan decidido hacer sus maletas y muchos de ellos hayan elegido la calma de la naturaleza. De hecho, el turismo rural es el que más crece en este puente, hasta un 76%. Me lo cuenta José Emilio, que tiene una casa rural en Villaviciosa, en Asturias.
Pues comencé este proyecto de alquilar la bustariega en el 2018, sobre todo como método para conservarla. Al principio se lograba alquilar sobre todo en fechas señaladas, como puede ser aquí en Asturias, puentes, los meses de verano, julio y agosto y Navidad. Nosotros notamos la subida de ocupación en la época pospandemia.
Por carretera, para llegar al campo, por vías o por aire, más de 3.000 vuelos hay programados y más de 6.000 trenes que conectan distintos puntos de España están operando estos días en los aeropuertos. De hecho, solo en este puente se están operando casi un 8% más de vuelos que el año pasado. Además, esta cifra también supera en un 66% los viajes de antes de la pandemia. Pero no es la mejor cifra de turismo para este puente los últimos años. Me lo dice Beatriz Oficialdegui, que es directora de marketing de una agencia de viajes, y nos explica el porqué.
Si lo comparamos con el mismo puente de 2021, estamos pagando un 23% más de lo que se pagó por aquel entonces. Entonces, eso hace que entre el buen tiempo que ya hemos viajado y el aumento de precios, este puente de octubre se esté viajando menos. Pero sí que se empieza a ver ya reservas para el puente de diciembre, en el que, bueno, se vea más a largo plazo, tendremos las vacaciones menos recientes y los españoles están mirando más hacia puentes futuros que para este puente de octubre.
Si estás disfrutando de este puente, enhorabuena, y si no, ahora te doy una alternativa para irte en Semana Santa a Granada. El tiempo empieza ya a cambiar, se nota el otoño, pero sin embargo, esta mañana, en una ciudad de España que se ha despertado como si fuese plena primavera, han empezado a sonar los tambores. Te hablo de Granada. Porque allí estos días, en la ciudad de la Alhambra, se está celebrando el Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales, es decir, de todas esas cofradías que salen luego en Semana Santa. Es ya la edición número 34 de este congreso que cada año se celebra en una ciudad española. Allí durante estos días se está reflexionando sobre el presente y el futuro de estas cofradías, el sentido que tienen y sobre los retos a los que se van a tener que enfrentar. Por ejemplo, el de que la gente joven se haga más fan de las celebraciones de Semana Santa. Y hoy para clausurar ese encuentro van a salir juntos a la calle, ojo, 22 pasos de la Semana Santa granadina. Es una cita histórica. En un día, 22 pasos. Durante todos estos días parecía que ayer era cuaresma, han sido muchos los preparativos. Ahora la ciudad ya espera que a las 5 de la tarde empiecen a salir los distintos pasos de uno en uno desde la catedral. Y si para toda la ciudad esta cita es muy importante, allí hay una casa donde hoy pues se han despertado todos patas arriba, y es la familia Cuadros Gómez. La madre de esta familia es Eli, ella es la costalera en la Hermandad de los Estudiantes, y hoy, al igual que hace todos los miércoles santos, va a salir llevando el paso del Señor de la Meditación.
Los días, esta jornada de este sábado, pues lo vamos a vivir con mucha ilusión.
un día grande en Granada, una cosa histórica, y la verdad que participar en este acto, pues a mí personalmente me hace mucha ilusión.
Ella es costalera desde hace ya bastantes años, pero reconoce que lo que va a vivir hoy va a ser algo muy especial, ya lo tiene todo preparado.
Nervioso, vamos, yo por lo menos nerviosa por salir de costalera en este día. Y nada, toda la gente de Granada y la gente que haya venido, pues que disfrute de este día.
Eli tiene un hijo que se llama David y va a cumplir 2 años, pero desde que su madre estaba embarazada de él, ya le ponían marchas de Semana Santa.
Con 2 añitos que tiene, que los cumple en breve, le gusta y mucho. Lo demuestra pues cada vez que hay un paso en la calle o hay algo, como ahora tenemos la magna.
Bueno, Eli va a salir hoy de costalera, va a ser a las 5 de la tarde, pero su marido, que se llama Aitor, es capataz de la Cofradía de la Resurrección de Granada. Esta tarde será el encargado de guiar el paso por las calles de la ciudad y durante todo el recorrido va a ir dando las distintas órdenes a los costaleros. A pocas horas, ya te digo, va a ser a las 5 de la tarde de que comience esta procesión extraordinaria en Granada. Aitor está con nosotros aquí en Mediodía Cope. Buenas tardes, Aitor.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, ¿cómo van los nervios?
Bueno, podemos decir que ya empieza a florecer la mariposita en el estómago.
¿Dónde estás ahora mismo? ¿Cuál es el ambiente que hay ahí en las ciudades de Granada, en la calle de Granada?
Pues mira, ahora mismo estoy en la zona del mercado de San Agustín, muy cercano a la catedral, vamos, prácticamente en paralelo con la catedral, porque a las 3 hemos citado a las cuadrillas que van a hacer el recorrido oficial y luego el regreso a nuestra iglesia. Y me he venido a comer con la familia aquí en el mercado de San Agustín, que tiene varios bares. Entonces me he venido a comer con la familia un poquito y a las 3 pues ya he citado con los catedrales. Y el ambiente que hay es magnífico.
Se escucha por ahí un poquito de ambientillo.
Una ciudad que, hombre, no está acostumbrada a tener tantísima gente en Semana Santa, ¿no? Porque, claro, en Semana Santa pues se divide mucho la gente de un sitio a otro en España. Y claro, llevamos 2 semanas entre la cumbre europea y ahora también la magna, pues mira, llevamos un mes de octubre que viene muchísima gente y el ambiente la verdad es que es bastante bueno, porque veníamos también andando por el centro, muchísima gente entrando a la Basílica de la Angustia a ver a la patrona, mucho autobús por todos lados. Un ambiente bonito.
A menudo nos fijamos en las cofradías, pero solo en Semana Santa, que es básicamente cuando tienen la actividad más visible, pero nada más lejos de la realidad, porque vosotros funcionáis todo el año, ¿no?
Sí, funcionamos todo el año. Entre que tiene algún tipo de reunión con los costaleros en noviembre, empieza que sí a preparar la igualdad, los ensayos, habla con los priostes para ver cómo va a montar el paso, que... Y al fin y al cabo, cuando empieza septiembre el curso cofrade, que lo llamamos nosotros de septiembre a junio, julio, estamos ligados todo el año. Al fin y al cabo, no paramos.
Tu hijo David tiene 2 años y yo no sé si ha hecho ya alguna levanta.
Alguna ha hecho. De hecho, este domingo Resurrección hay un vídeo por ahí por redes sociales que yo lo cogí en brazos y hizo una llama conmigo, levantó el paso. Y ahora pues ya tú le dices, da 3 golpes en la mesa y él solo levanta, salta. O sea que y cuando vamos a salir a la calle, de hecho estaba dormido hace un rato, pues se ha quedado dormido en el coche mientras veníamos, está despertado y lo primero que ha dicho, papá, mamá, a esta es, vamos ya a ver, a esta es.
Qué bueno, estamos hablando con Aitor Cuadros, que es cofrade de la Semana Santa de Granada. No nos hemos vuelto locos, es que estos días se está celebrando en Granada un encuentro entre todas las cofradías, un congreso que se celebra cada año en una ciudad de España. Este año se ha tocado vosotros, claro, en la Semana Santa de Granada, además de ser capataz, tú sales como costalero en 4 cofradías más, y claro, para alguien que no conoce el mundo cofrade, ¿cómo explicarías lo que se siente debajo de un paso? Lo primero, los hombros, supongo que dolerán.
Bueno, en este caso el cuello, porque vamos a acostar, ¿no? Pero sí, es difícil explicarle a la gente que no entiende o no está cerca de este mundo, de cómo puede meterte debajo de un paso un día y otro, y al final porque ya te haces daño, ¿no? Te está haciendo daño, está maltratando tu cuerpo. Pero es difícil explicarle lo que siente uno, porque yo, por ejemplo, el jueves yo salí de costalero, no salí de capataz. Entonces... yo tenía mucha ilusión porque nunca había cogido al Señor de los Favores, que es mi hermandad de toda la vida. Yo siempre había salido en el palio, en la Virgen de la Misericordia, y claro, mi mujer me lo decía, dice, tiene una sonrisa de oreja a oreja porque te va a meter debajo del Señor y va a poder ser los pies del Señor. Claro, eso es difícil de explicarlo, porque yo te digo, me sentía como un niño con zapatos nuevos, como el día de Reyes, la cabalgata de Reyes, que vienen los Reyes Magos. Pues yo estaba igual, el jueves día 12 por la mañana, temprano, a las 6:30 de la mañana que nos citaron, yo estaba igual. Es decir, voy a coger al Señor, voy a hacer los pies del Señor y voy a disfrutar de una cosa. Obviamente, pues no puedo normalmente estar, porque por mi altura, pues soy pequeñito, pues no llego en la igualdad al Señor. Entonces, tantísimos años en la cofradía, casi 30 años ya en la cofradía, y poder coger por primera vez al Señor, pues mira, pues para mí fue una experiencia, aparte de reflexión y de poder estar sentir sus pies y estarle cerca y poder rezarle cerca, la verdad es que disfruté como un enano, disfruté muchísimo.
Y no es para menos, se esperan 100.000 personas en Granada. Muchísima gente, es muchísima gente. Para alguien que nos esté escuchando y que quiera verlo, dime un sitio para poder ver los pasos.
Pues mira, el recorrido oficial va a ser complicado, porque con el tema de la silla y demás que han puesto, palcos, va a ser complicado para la gente que no tiene ese sitio comprado, esa silla. Pero para lo que es los regresos a sus templos, pues la zona de confluencia de Mariana Pineda San Matías, que es donde ya empiezan a enganchar las bandas para las imágenes y los pasos que van hacia Realejo, Albaicín, y también pues la bajada hacia la Virgen de la Angustia y Puente Romano de la Hermandad del Zaidín. Obviamente, pues yo que voy al Zaidín, pues tengo que recomendar la resurrección.
Pues apuntado queda. Aitor Cuadros, cofrade de la Semana Santa de Granada, 22 pasos que van a salir de la catedral y van a recorrer las calles de la ciudad de la Alhambra en este congreso, en el número 34, que cada año se celebra en una ciudad de España. Gracias por atendernos aquí en Mediodía Cope.
Gracias a ustedes, gracias.
Mira, y otro plan de vacaciones, si te apetece, el Camino de Santiago. Cada año más de 400.000 personas hacen este recorrido. Da igual tu origen, tu raza, tu religión, los ceros que tengas en la cuenta corriente. Incluso el camino nos hace a todos los peregrinos iguales. Y esto es lo que más le ha llamado la atención a Pepón de este camino. Él estos días ha estado haciendo el camino inglés desde La Coruña. De hecho, ayer llegó a la Plaza del Obradoiro.
Ahí porque, vamos, me puse a llorar como si fuera un niño chico. Como hacía tiempo que yo no sentía una emoción de haber superado obstáculos, de haberme sentido realizado por terminar algo en mi vida, que casi todas las cosas que he empezado nunca las he acabado. Y después de saber que habíamos llegado todos, habíamos llegado bien y habíamos llegado sanos, pues la verdad que me emocionó muchísimo.
La vida de Pepón no es nada fácil. Lleva 8 años interno en el centro penitenciario Puerto 3 de Cádiz y ahora tan solo le quedan 2 meses y medio para cumplir su condena y para quedar en libertad. Nos cuenta que su vida ha sido una historia de superación. Desde que entró en prisión, encontró ayuda en la pastoral penitenciaria.
Sobre todo una familia. Una familia que te acompaña, una familia que te ayuda, una familia que está ahí para cuando lo necesitas, una familia incondicional.
En definitiva, esta es una iniciativa, la del Camino de Santiago para los presos, que ha servido para que los reclusos puedan saborear un poco de la libertad que esperan una vez se cumpla su condena. Y hasta ahora llega el momento de la reflexión de Mario Alcudia. Buenas tardes, Mario.
Buenas tardes. Esta semana hemos celebrado el Día Mundial de la Salud Mental. El martes, la reina doña Leticia recitaba ante los medios la letra de un conocido rapero madrileño con el deseo, decía, de que ese momento fuera una llamada de atención para tratar de concienciar a la sociedad sobre un problema tan importante. Para que te hagas una idea de la dimensión del asunto, 1 de cada 10 personas en el mundo viven con un trastorno de salud mental, el 11% de la población. Además, las estadísticas apuntan que 1 de cada 4 personas tendrá un trastorno mental a lo largo de su vida. Y un dato más, según la Organización Mundial de la Salud, los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo en 2030. Desde el comienzo de su pontificado, Francisco ha hecho un llamamiento a superar el estigma con el que a menudo se trata a quien padece una enfermedad mental, generar la sensibilidad social necesaria y el esfuerzo y aprendizaje que nos capaciten a ayudar a estas personas en su fragilidad. En este sentido, hay que agradecer la labor de los profesionales sanitarios que trabajan en este campo, su compromiso para con estos enfermos y, cómo no, también numerosas congregaciones especializadas en su atención, haciendo de esta tarea no solo un trabajo cualificado, sino una misión verdadera que se traduce en una gran ternura a la hora de acercarse a ellos. Y es que la salud mental es uno de esos derechos humanos universales al que, por desgracia, no todo el mundo puede acceder. Por eso es importante que todos tomemos conciencia real de este problema. El dar visibilidad a uno de los grandes enemigos contra el bienestar de las personas y, por supuesto, como decía, apoyar a quienes luchan contra estos trastornos mentales. Como pide el Papa, nos toca como comunidad dar afecto a estas personas para que puedan encontrar esperanza y curación, y a sus familias para que en la Iglesia encuentren la calidez y la comprensión ante el sufrimiento que produce la convivencia con estas personas, con su enfermedad. Y como no, también, claro, nuestra oración, el pedir al Señor la fuerza necesaria para cargar con la cruz que en ocasiones supone vivir o convivir con esta enfermedad que provoca un agotamiento extremo mental y emocional. Hasta el próximo día.
Muchas gracias, Mario. Estamos llegando a las 2:30, a la 1:30 en Canarias, y enseguida aquí en Mediodía Cope nos vamos hasta la Franja de Gaza para contarte la última hora. Dos y media, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Guillermo Vila.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Queda solo media hora para que termine ese ultimátum de Israel a toda la población gazatí para que salga de toda la zona del norte de la franja y se dirija hacia el sur. La ofensiva total de Israel se avecina y aquí en COPE vamos a seguir muy pendientes de esos 365 kilómetros cuadrados. Son 2,2 millones de personas, las cuales la mitad ahora mismo están tratando de salvar sus vidas, como él.
Mi casa estaba enfrente, está totalmente dañada también, que es el edificio donde yo tengo un bajo grande. Y nada, hemos abandonado todo lo que tenemos, nuestra ropa y tal, y hemos salido solamente con la documentación. Y no hay dinero, no hay nada, y no sabemos. Estamos ante un futuro incierto y depende del plan que nos acoge el gobierno español.
Él es Salah El Sousi, es el cónsul honorario de España en Gaza, y lleva 2 días tratando de salir de la franja junto con su familia. Por un lado, Salah y el resto de gazatís tienen ese aviso, esa amenaza de Israel, y por otro lado, tienen a los terroristas de Hamas, los que provocaron todo, los que controlan el territorio como una auténtica mafia, instando a los gazatís a permanecer en sus casas. La franja es una de las zonas con mayor densidad de población del mundo, unas 6.000 por kilómetro cuadrado. Eso es precisamente lo que complica los ataques aéreos, porque si se hicieran de manera indiscriminada, sería toda una catástrofe. Se trata además de la población, de una población muy joven, muy, muy, muy joven. De hecho, la edad media es de solo 18 años. Y el 40% ni siquiera llega a los 14. Es decir, hay casi 1 millón de niños que no han conocido aún cómo es la franja de Gaza sin un bloqueo. Y no solo eso, sino que Gaza tiene una población empobrecida que necesita ayuda externa para sobrevivir. Los 16 años de bloqueo y de operaciones militares han destruido las infraestructuras y la economía y han creado una situación de emergencia humanitaria permanente, según la Organización de Naciones Unidas. El 81,5% de la población de Gaza vive en la pobreza. Y el año pasado, 7 de cada 10 familias tuvieron que reducir el número de comidas diarias. Gaza limita al norte con Israel, 59 kilómetros de frontera. Al sur con Egipto, 13 kilómetros de frontera. Y al oeste con el mar Mediterráneo. En total son 6 pasos fronterizos, pero todos en este momento están cerrados después de que el Rafah, el único que hace frontera con Egipto, haya quedado también clausurado por el lado palestino. Según la información de la OMS, el cruce es accesible por el lado egipcio, pero permanece cerrado por el otro, cosa que está impidiendo no solo el tráfico de la ayuda humanitaria que se intenta hacer llegar a la zona, como puede ser, por ejemplo, el cargamento de suministros médicos, sino también el de personas. De hecho, fíjate, Egipto ha comenzado a colocar bloques de cemento alrededor de la frontera con Gaza y ha empezado a reforzar la seguridad ante el temor de ataques y posibles intentos de entrada desde la franja, en lo que podía ser un éxodo masivo, así es como lo esperan, ante esa llamada de Israel a la población de que salga de esa zona norte de la franja de Gaza y vaya hacia el sur. Entonces, ¿qué alternativas tiene la población gazatí? Si les interesa su propia seguridad y la de sus seres queridos, diríjanse hacia el sur y siga las instrucciones. Esto es lo que ha dicho esta misma mañana el coronel Avichai Adri a través de un vídeo de Twitter. Es decir, quieren concentrar a toda la población en esa zona sur de la Franja de Gaza, que hace frontera con Egipto. Israel tiene todo el derecho, y todo el mundo occidental lo defiende, bueno, hay algunos que tienen sitio en el Consejo de Ministros que lo cuestionan, a defenderse del ataque terrorista de Hamás. Un ataque cruel, despiadado, mujeres, niños, decapitaciones, palizas, violaciones. No hay que olvidar a las víctimas nunca. Pero ahora el ejército israelí plantea una ofensiva total para destruir de una vez por todas a Hamás. Pero tampoco hay que olvidar a esos civiles que viven en la frontera de Gaza, que llevan 16 años con un bloqueo y que de un día para otro tienen que abandonar lo poco que tienen, pero que al final no deja de ser su vida. La Franja de Gaza ha sufrido 16 años de bloqueo y 4 guerras. De hecho, la situación ya era de emergencia antes de este conflicto armado. Y es por eso por lo que estos 365 kilómetros cuadrados se les conoce como la mayor cárcel del mundo a cielo abierto. Yo soy Álvaro Sáez, esto es Mediodía COPE y están pasando más cosas en este sábado 14 de octubre que te cuento ya con Alicia García. Hoy se cumplen 4 años de la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del Procés por el intento de golpe de Estado en Cataluña.
Sí, fecha que ha aprovechado Oriol Junqueras para advertir al gobierno de que la amnistía es imprescindible para poder negociar en condiciones, ha subrayado, con el Ejecutivo de Sánchez. Puigdemont también avisa de que su partido no piensa renunciar a la vía unilateral para llegar a la independencia.
Encuentran a una bebé recién nacida abandonada en plena calle en la ciudad de Málaga.
Sí, la menor está ahora mismo en buen estado, ingresada en el hospital materno-infantil, donde ha sido trasladada por la policía. La encontró una persona que caminaba por la calle cuando la oyó llorar.
Y Ávila termina este sábado el año jubilar teresiano más largo de la historia.
A las 6 de esta tarde, sí, está prevista el cierre de la Puerta Santa de la Basílica Menor de la Santa por parte del obispo de la diócesis, Monseñor Jesús Rico. Para ello va a utilizar una llave especial creada en 2018 para todos los jubileos, que porta en su empuñadura una moneda de plata con un relieve del Éxtasis de Santa Teresa, la famosa obra de Bernini que puede contemplarse en Roma.
Y en deportes, Xavi Laso, buenas tardes.
Buenas tardes.
España se prepara ante ese partido contra Noruega que nos permite clasificarnos para el europeo.
Sí, Álvaro, el equipo de Luis de la Fuente se entrena esta tarde con la mirada puesta en la Noruega de Haaland. Habrá cambios en el 11 con respecto al partido contra Escocia, sobre todo en el lateral izquierdo. Valde se lesionó en el anterior partido y en su lugar seguramente entrará Fran García. El partido mañana a las 9:45 en tiempo de juego. En segunda división, tras la victoria de ayer de 3-0 del Oviedo al Albacete, sigue la jornada en poco más de una hora. Mirandés Tenerife 4:15, Cartagena Racing Sporting Zaragoza 6:30 y Español Valladolid a las 9. Y en la Liga F ha terminado un partido ya, el Villarreal 3, Athletic Club 0. Y esta tarde Granada Real Madrid 4:15, Real Sociedad Eibar 6:30 y Sevilla Valencia 8:30. MotoGP, Jorge Martínez, nuevo líder de la clasificación general tras ganar el sprint de esta mañana. Ha sumado más puntos que el principal contendiente al título, que es Pecco Bagnaia, y Maverick Viñales ha sido cuarto. Ah, y también Marc Márquez se ha caído en la primera vuelta. Las carreras de mañana, 6 Moto3, 7:15 Moto2 y MotoGP a las 9. Y en el Open de Madrid, una última hora, Ram ha terminado la jornada con -7 a 5 golpes de la cabeza del holandés Besseling, que está en -12, Álvaro.
Pues 2:37, 1:37 en Canarias. Treinta minutos, ese es el tiempo que queda para que termine el ultimátum que Israel ha dado a los civiles palestinos para que se desplacen al sur de Gaza. A partir de las 3, hora peninsular, el ejército de Netanyahu, según lo previsto, si nada cambia, va a atacar por tierra toda esa zona con el objetivo de masacrar Hamás y todo lo que con eso conlleva. Y también dice de liberar a los más de 120 israelíes que hay secuestrados por el grupo terrorista. Desde este pasado viernes, cientos de miles de civiles han huido del norte al sur de Gaza, según las Naciones Unidas, pero aún quedarían muchos de ellos por desplazarse. Fíjate, en total más de 1.100.000 personas viven en el norte de la franja. Israel pretende que todos estos civiles que se desplazan hacia el sur lo hagan a través de unos corredores humanitarios que hasta ahora siguen abiertos, pero únicamente hacia el sur de la ciudad, no hacia fuera de la Franja de Gaza. Aún así, Hamás descarta la evacuación de los civiles palestinos de su territorio, del norte, del sur, da igual. Los pasos fronterizos con Egipto, también con Israel, están cerrados a cal y canto. Y además la ONU avisa, evacuar a más de 1 millón de personas en medio de estos enfrentamientos, de estos ataques, puede convertirse en una auténtica tragedia. Antonio Guterres es el secretario general de la ONU y pide que se abran unos corredores internacionales que ayuden a la población.
Necesitamos el acceso de ayuda humanitaria inmediata a toda Gaza para que podamos llevar combustible, alimentos y agua a todos los necesitados. Incluso las guerras tienen reglas. El derecho internacional humanitario debe ser respetado y defendido. Los civiles deben ser protegidos y nunca utilizados como escudo.
Ya hay más de 1.300 edificios destruidos en Gaza, más de 2.200 muertos, 700 de ellos niños. Niños, según el gobierno palestino. Y en Israel la situación no es diferente. Desde que comenzó la guerra hace una semana ya han muerto más de 1.400 personas y hay más de 3.000 israelíes heridos. La situación es insostenible. Nos lo ha contado Luis Manuel aquí en COPE, es un médico español que vive en Tel Aviv. Nos dice que nadie te prepara para algo así.
La sociedad israelí está acostumbrada a que cada cierto tiempo hay un ataque, cada cierto tiempo hay un bombardeo, pero en general la sociedad israelí está en estado de shock totalmente porque es una cosa que nadie ha vivido, un ataque de esta envergadura, con lo cual no es una situación que digas la vida sigue, la situación en Tel Aviv está calmada, pero todo el mundo está muy tenso, hay mucho miedo, mucha intranquilidad.
20 minutos quedan para que termine ese ultimátum de Israel. Aquí en COPE vamos a seguir muy pendientes, por supuesto, te lo vamos a contar y lo que pase a partir de ahí pues va a seguir una incógnita. Vamos a tratar de arrojar un poquito de luz entre tanta incertidumbre y porque para entender cómo se podría desarrollar una incursión como la que quiere hacer el ejército de israelí por tierra a través de esa frontera para eliminar a Hamas, nos acompaña ya el almirante Juan José Rodríguez Garat. Señor Garat, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se lleva a cabo una ofensiva mientras existen corredores humanitarios en los que se está evacuando a gente?
Bien, esta es una de las operaciones militares más complejas que existen. Evidentemente, hay que entrar en una zona muy poblada, con muchos civiles que, porque no han querido, porque no han podido, no han abandonado las zonas del combate y donde se encontrarán con un enemigo que no solo dispone de rehenes, sino que utiliza a su propio pueblo como escudos humanos. La operación es extremadamente complicada porque cuantos más garantías quiera Israel dar de que se producen las menores bajas civiles posibles, más tiene que arriesgar a sus soldados. No es lo mismo el acercarse a abatir un posible francotirador en un edificio lleno de civiles que volar edificios de fuera. Evidentemente la proporcionalidad que se le exige al Estado de Israel le obligará a asumir riesgos y por lo tanto, además de haber víctimas en el lado civil palestino, habrá también muchas víctimas en las fuerzas israelíes. Y es por eso que estas operaciones se preparan con exquisito cuidado. Ya empezaron ayer las infiltraciones para tratar de obtener inteligencia, sí. Los ataques aéreos previos para tratar de debilitar las posiciones del enemigo también han tenido ya lugar, pero probablemente, incluso después del ultimátum, Israel se tomará cierto tiempo antes de lanzar la ofensiva terrestre. Tiene que estar completamente seguro de cómo están las cosas, tiene que volver a explorar la zona, tienen no solo desde el aire, sino también desde la superficie, antes de tener garantías de que sabe lo que se va a encontrar.
Esa es una de las claves de esta incursión, el evitar que haya víctimas civiles, por eso ha pedido Israel a todos aquellos civiles que salgan de esa zona norte, que dejen únicamente a los terroristas de Hamas, pero es que ellos, como decía usted, señor Garat, al final los usan de escudos humanos. ¿Cómo va a hacer el ejército israelí para defenderse, para saber elegir si una persona es terrorista o es un civil?
Sí, ese es algo también extremadamente complicado porque no llevan uniforme y porque además, aunque no son una mayoría los habitantes de Gaza que apoyan las acciones militares directamente con su concurso, algunos también hay. Es muy difícil distinguir entre los militantes de Hamas, los civiles que ayudan a Hamas, incluso los civiles que están allí sencillamente porque no les dejan salir y no tienen más remedio. Todo esto exige aproximarse, exige paciencia y exige, por desgracia, pues arriesgar la vida de los soldados. Sí, insisto en que, por poner un caso, dos casos extremos, ¿no? Si un hospital donde hay 1,000 pacientes, hay un francotirador palestino de Hamas en una ventana, el ejército israelí tiene la obligación de ir a por el francotirador, aunque le cueste la vida de dos o tres de sus hombres. Si la situación es la opuesta y en ese hospital hay un paciente y 1,000 terroristas de Hamas, lo puede volar desde fuera sin riesgo alguno. Y estas dos situaciones extremas no serán nunca. Las situaciones con las que se va a encontrar el ejército israelí son siempre intermedias. Y entonces hay que recordar que lo que está teniendo lugar en Gaza en este momento es una guerra que para la que hay un casus belli claro, que son los ataques de Hamas, y que Israel ha decidido continuarlo como una guerra. Tenemos la mentalidad en general en las sociedades occidentales, derivada de las operaciones de paz, de que esa proporcionalidad que se le exige a Israel implica que no puede perder la vida ningún civil. La guerra no es así. La guerra lo que explica es que las bajas civiles no deseadas nunca se puede, bajo la Convención de Ginebra, nunca se puede disparar a un civil sencillamente con el objetivo de matar a un civil.
Pero están esos daños colaterales.
Está, efectivamente, esos daños colaterales es para lo que se define la palabra de proporcionalidad que tanto hemos escuchado estos días. El daño hecho a la población civil sin querer tiene que ser sin querer y tiene que ser proporcional a las ventajas militares. Por eso he puesto esos dos casos extremos. Pero insisto, los comandantes israelíes sobre el terreno se van a encontrar con casos mucho menos claros en los que tendrán ellos que decidir de acuerdo con las reglas de enfrentamiento que le hayan dado. Y será su responsabilidad el poner en juego la vida de sus hombres frente a la causar los menos daños posibles a la población civil.
Estamos hablando con el almirante Juan Rodríguez Garat sobre cómo va a ser esa incursión que va a realizar el ejército israelí en la franja de Gaza por tierra para eliminar a todas las bases de Hamas. Hay un concepto, almirante, llamado guerra urbana, es decir, una guerra en las ciudades. Y eso es prácticamente lo que vamos a ver. Es decir, las redes sociales se van a llenar de imágenes de gente enfrentándose de un edificio a otro, corriendo por las calles, escondiéndose en coches. Claro, ¿esto supone un contratiempo para los militares israelíes o una ventaja?
El menor de sus contratiempos es la guerra urbana. Insisto que están preparados para ella. La guerra urbana tiene sus reglas. Necesita uno una cierta superioridad numérica y una cierta superioridad tecnológica en sus armas. Pero el problema no es en sí la guerra urbana, sino la guerra en medio de civiles, que es distinto. Quiere decir, en Ucrania se han dado en este momento combates urbanos, no demasiados, pero sí en algunas ocasiones, pero los civiles habían abandonado la ciudad, al menos la mayoría, casi todos ellos, los que quisieron hacerlo, con lo cual era un enfrentamiento de un ejército contra otro en unas condiciones en las que la defensa es mucho más sencilla que el ataque. Pero ese, insisto, es el menor de los problemas de la fuerza israelí, y el mayor problema está en la presencia de civiles, y no hay que olvidarlo también en la presencia de rehenes.
Debajo de la franja de Gaza se calcula que hay túneles y escondites que pueden llegar a superar la extensión de Londres, del metro de Londres.
Así es, y esa es la razón por la que Israel, si de verdad quiere destruir a Hamas como organización, que es su objetivo declarado, necesita entrar por tierra. Necesita meterse en ese avispero, puesto que estos túneles desde el aire apenas se les puede hacer daño.
Son las 2:47. Gracias, almirante Juan Rodríguez Garat, por comentarnos cuáles son esas claves que va a seguir el ejército de Israel para hacer esa incursión y eliminar al mayor número de bases de Hamas posible y con el menor número de bajas civiles, que nadie las desea, por supuesto, pero que lamentablemente van a ocurrir en el momento en el que el ejército de Israel ponga un pie en la franja. Gracias, almirante.
De nada, muchas gracias a ustedes.
2:47, una menos en Canarias.
Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
El Don Moon es un cauce muy valioso, pues para que el Evangelio esté presente allí. El Evangelio en su totalidad.
Con la ayuda del Domun, Saturnino ha anunciado el Evangelio en Benin durante más de 40 años. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es.
Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
Un día después de cerrar la ronda de contactos para su investidura con Junts, el partido del prófugo Puigdemont y con Bildu, Pedro Sánchez ha participado esta mañana en un mitin en Mérida y tras dos fines de semana en Andalucía, hoy tocaba cerrar filas con los suyos en la capital extremeña. Te recuerdo que la de ayer fue la primera fotografía de un presidente del gobierno con representantes de Bildu. Tela, ¿eh? Sánchez estuvo 70 minutos reunidos con ellos y después nadie del PSOE decidió salir a dar la cara, a dar explicaciones, ni siquiera una rueda de prensa sin preguntas. Sí lo han hecho en otros encuentros que tuvo Sánchez, por ejemplo, como el que tuvo con Alberto Núñez Feijóo. Y este sábado Sánchez se ha querido referir a ese encuentro que tuvo y le decía que básicamente tenía la culpa de que la gente se indignara por tomar las medidas que está adoptando.
Y entonces lo que hacen es proclamar la victoria electoral y manifestarse en las calles. Yo el otro día se lo dije al señor Feijóo cuando nos reunimos a propósito de mi investidura. Le dije, hombre, no llevo ni una semana designado candidato por el jefe del Estado y ya me has hecho dos manifestaciones y estáis calentando la calle para el próximo 12 de octubre. ¿Cómo así sucedió?
Entre tanto, el Partido Popular reitera que la foto de ayer entre Pedro Sánchez y los portavoces de Bildu representa una indignidad. Este mediodía, el portavoz popular Borja Sémper ha lamentado que el PSOE haga descansar la gobernabilidad en formaciones políticas como Bildu, como Junts, que básicamente desprecian España.
¿Alguien cree que Junts tiene algún interés en la gobernabilidad de España? ¿Alguien cree que Bildu tiene algún interés en la gobernabilidad de España? ¿Que RC tiene algún interés en la gobernabilidad de España? Resulta que la gobernabilidad del país se va a sustentar en estas formaciones políticas que tienen intereses particulares, no diría que legítimos, pero son particulares. Y entonces, ¿quién habla de los problemas de España?
Todo esto mientras los partidos independentistas catalanes siguen RQR. Puigdemont ha insistido en que España tiene un dilema, o elecciones, o pactar con un partido como Junts, es decir, el suyo que no renuncia a esa vía unilateral de independencia. Lo ha escrito en sus redes sociales justo cuando se cumplen 4 años de la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del proceso por el referéndum ilegal del 1 de octubre, Oriol Junqueras, que ha advertido que es imprescindible una amnistía para poder negociar, asegura, una igualdad de condiciones en el gobierno. Y mientras Pedro Sánchez sigue centrado en sacar adelante esa investidura, hay gestiones que el gobierno no debe parar de hacer. Aún siguen pendientes la solicitud del cuarto tramo de los denominados fondos Next Generation que se usaron, se usan para combatir las consecuencias de la pandemia. España es uno de los países más beneficiados por los fondos europeos. De hecho, somos el Estado miembro con más dinero a fondo perdido que haya recibido por parte de la Unión Europea. Pero ojo, que también estamos ahí a la cabeza en lo que dice de no rendir cuentas. Ahí también vamos a la cabeza. Bruselas ha tenido que aumentarnos el plazo, con un ultimátum incluido, para entregar la lista de los 100 mayores beneficiarios, que acaba mañana, y es un paso clave en la transparencia de la gestión. ¿Pero acaso se conoce realmente el grado de ejecución de los fondos? ¿O qué cantidades se han recibido? ¿Cuánto se ha gastado? Eduardo Irastorza es profesor de EAE Business School y nos explica aquí en COPE que lo que se sabe es que son a fondo perdido.
No se sabe. Se sabe, sí, que somos el país que más dinero ha recibido. A fondo perdido, una palabra que debería asustarnos muchísimo, ¿no? Porque cuando se habla de fondo perdido parece como que no hay que rendir cuenta de ello, y eso no es así.
Según el Centro de Análisis Económico de Funcas, el año pasado no se llegó a convocar ni la mitad de los más de 35 millones recibidos y no habría llegado a la economía real ni el 45% del dinero. Pero ahora el otro problema que surge es el cómo se han repartido esos fondos. Y en ese aspecto el profesor tiene serias dudas.
Hemos visto dudas respecto a cómo se ha repartido ese dinero. Puede que haya sido con criterios de clientelismo en algunas ocasiones, también de cosmética, también de mensajes políticos disfrazados, fondos que se dirigen a la crisis climática y a tantas otras cosas, de rentabilidad inmediata pues poco perceptible y en menor medida al crecimiento.
Entonces, en definitiva, no sabemos cuánto se ha gastado España en esos fondos Next Generation y a dónde han ido. Tampoco en qué se ha gastado concretamente. Todo esto se agrava con consecuencias, según el profesor, que pueden ser desastrosas.
Las consecuencias pueden ser desastrosas porque son como agua de mayo. para la economía española, no podemos pasarnos sin ellos. Ya tenemos una mala experiencia de las anteriores ocasiones, esta es la cuarta vez que nos llega este dinero, ¿no? Una mala experiencia previa, en el mejor de los casos poco profesional y poco rigurosa, que no nos ha llevado a sacar conclusiones. O sea, ¿qué persona, qué familia estableció unos gastos que no puede definir a qué lo ha dedicado o qué le ha supuesto? Pues sería algo realmente preocupante.
Desde el Tribunal de Cuentas Europeo nos advierten de esas irregularidades en el uso de los fondos. Y los hombres de negro, los que ya nos visitaron hace unos cuantos veranos, han afirmado que no sabían dónde habían ido a parar esos fondos. El propio Banco de España también nos avisa del lento cumplimiento de los objetivos. Y otro de los objetivos que tiene España es cómo acometer esa crisis, ese drama migratorio que se está viviendo en nuestras costas. El goteo de pateras es constante. Y han llegado durante los últimos días pateras y pateras con inmigrantes, con mujeres, con niños. Y parece que el ritmo no se va a frenar, al menos de momento. Canarias es la comunidad más afectada. De hecho, hoy mismo Salvamento Marítimo ha rescatado 5 embarcaciones con 290 personas a bordo. 2 en El Hierro, 2 en Lanzarote. Y una en Tenerife, en Aguertas.
Sí, Álvaro, que se unen a la localizada durante la noche en Tenerife con 70 personas a bordo. Eso quiere decir que en las últimas horas ya son más de 700 personas las que han llegado a las Islas Canarias en situación irregular. Además de a Tenerife, donde se ha contabilizado a 217 inmigrantes en total, también han llegado a Hierro 80 personas, La Graciosa, Gran Canaria 140 personas y Lanzarote 248 personas. A esta última, por cierto, han llegado 8 menores de edad y una mujer embarazada que ha sido trasladada a un hospital.
Canarias, como me cuentas, Ana, es la comunidad que se lleva la palma, la peor parte, pero también en las últimas horas han llegado 184 inmigrantes a las costas de Murcia, 119 a Baleares, 72 a Alicante y 16 a Almería.
Eso quiere decir, Álvaro, que ya son 2.000 personas en los últimos dos días, 439 a estas comunidades que acabas de nombrar y más de 1.000 de 500 al archipiélago canario. Son cifras sin precedentes desde la crisis de los cayucos de 2006. Por eso, el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, se va a trasladar este lunes a Canarias. Está previsto que presida una nueva reunión de la Autoridad de Coordinación frente a la Inmigración.
Bueno, muchas son las historias misioneras que nos llegan a una semana de celebrar el Domun, el Día del Misionero. Y desde Camboya llega a nosotros la historia de Gwen. Este no es un nombre verdadero, aunque sí, como le han conocido durante años en la misión que Quique Figaredo, prefecto apostólico de Batambag, lleva adelante en Camboya. Gwen significa literalmente discapacitado en lengua jemer. Y era, pues como se le conoce a este joven, que es incapaz de andar por tener paralizadas las piernas y al que Quique encontró en la calle tirado en Tailandia. Ahora tiene mucho más que un presente digno. Tiene una esperanza. Conocemos su historia por el periodista y voluntario en Camboya, Alan Antic, quien está recogiendo en un libro muchos de los testimonios que se trae cada vez que va a la misión de Quique Figaredo. Centrada principalmente en acompañar a las personas heridas por las minas antipersonas en el dramático conflicto que sembró muerte y destrucción en el país. Gwen recibió en la misión el nombre de Pirulo y pasó de mendigo a ayudar a otras personas con discapacidad. Vivía a cargo de su abuela, una mujer sin estudios, que le llevaba a todas partes cargándolo en la espalda. Y así cayeron en manos de gente sin escrúpulos.
Decidimos irnos a Tailandia. Como yo era discapacitado, este hombre nos convenció de que sería fácil ganar dinero arrastrándome por el suelo. Fui 2 veces a Tailandia y volví sin nada.
Alan ha conocido su historia y ha podido ver a lo largo de los años su evolución.
Él es perfectamente consciente de quién es. O sea, él sabe quién es, sabe de dónde viene, sabe cuáles son sus raíces y es consciente de todo el proceso que ha vivido en su vida y de lo que está viviendo ahora mismo, ¿no? Con lo cual, eso le permite valorar muchísimo la situación en la que se encuentra ahora mismo porque sabe de dónde viene, ¿no? Y es, la verdad que, bueno, conocerlo y todas las personas que lo conozcan a partir de ahora, gracias a vosotros, pues yo creo que nos puede inspirar mucho, ¿no?
Desde su silla de ruedas, Gwen ha estudiado, se ha formado, ha viajado y ahora lucha por cumplir ese sueño de formar a otras personas. Es su historia de salvación. La educación ha sido clave. Y enseguida llegan las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, llega tiempo de juego, pero antes déjame que te cuente las 5 claves que tiene la nueva EBAU. 1. No va a haber cambios en cuanto al número de pruebas. 2. Vamos a tener, los estudiantes de segundo de bachillerato van a tener que elegir entre examinarse de Historia de España o Historia de la Filosofía. 3. Aquellos que deseen subir nota de admisión podrán examinarse de al menos otras 2 materias de modalidad de segundo de bachillerato. 4. En este curso, por primera vez, se van a presentar a la prueba los estudiantes que hayan cursado la nueva modalidad de bachillerato general. Y por último, ¿cuándo se va a realizar? Pues mira, las comunidades autónomas deberán realizar los exámenes antes del 14 de junio, en el caso de la convocatoria ordinaria, y antes del 12 de julio o 13 de septiembre, en el caso de la extraordinaria. Como ves, no son grandes novedades, no es una gran revolución, pero nuevamente los ministerios de Educación y Universidades llegan tarde y los alumnos llevan un mes sin saber cómo se van a examinar de esos exámenes de selectividad. Nos lo cuenta Chomin Zárate, es alumno del Colegio Valle Cidacos de Calahorra.
Estamos estudiando ahora mismo este curso con la peculiaridad de que ha entrado la nueva ley de educación, la ley CELA, la LOMLOE, y que la EBAU, como bien decías, el Ministerio de Educación ha decidido posponerla, esta nueva EBAU, y dejarla como ha sido hasta los últimos años. Claro, lo que tienen que hacer las consejerías ahora es realizar...
Mucho ánimo, Chomin, en ese examen de selectividad que llega ya, igual que llega tiempo de juego, son las 3, las 2 en Canarias.